Alejandro Barca. No, Barca no. A Barca Sosa lo echaron del programa de La Melo Política. Ya ayer me enteré. Dice que lo mejor que pudo haber hecho el productor general.
Me cambiaron por Álvarez, por Rubén Álvarez. Ahora va a venir él todo lo...
¿Va a venir Álvarez?
Va a venir Álvarez, de columnista.
Íntimo amigo de Álvarez, de Cazador.
Claro. Ahí tenés polémica, ¿eh? Ahí vas a tener polémica.
¿Cómo andás, Alejandro?
Bien, gracias a Dios. Vengo de la Ruta 4, fuimos a mirar con mis compañeros parte de la obra, porque ahí se finaliza ahora en la escuela.
Sí.
Y se comienza desde la terminación para acá, pues se finaliza, digamos, porque se espera el receso escolar y esperan para no intercalar el tema de entrar a la escuela y demás, fiesta de fin de año, todo lo que pasa siempre ahí, aparte del centro comercial,
sí,
que es esa parte de 4 o 5 cuadras que tenemos ahí, y seguramente empiecen desde la UAR para acá.
Sí.
Y bueno, si Dios quiere...
Sí, pero por favor, yo necesito que me digas que esa obra se está haciendo con fondos del gobierno nacional, porque si no, después el otro concejal se me enoja.
No, pero si eso es así, o sea, hasta autorizó fondos que había desde un banco internacional a que ingresen. Es parte de lo que había dicho cuando tomó el gobierno, ¿no? Dijo, aquellas obras que estén financiadas por organismos internacionales se van a continuar.
Sí,
creo que están en estos momentos hablando justo del presupuesto a nivel nación y discutiendo estos temas, ¿no? Los gobernadores, uh-huh, que dicen, bueno, qué obra me vas a dar y esas cosas.
Buen día, Rubén y compañía. Me gustó todos los temas que trataron, sin miedo de decir lo que todos nosotros quisiéramos gritar para que nos escuchen. Kita me mandó un mensaje lindo, porque hoy fue un programa raro. Íbamos a hablar de la justicia con Lautaro Río, que estamos en contra un montón de cosas, de la elección de los jueces, de lo que pasa con la justicia, con el doctor Alberto Armesto. ¿Y sabés de qué terminamos hablando? De la educación pública. La gente está enojadísima con lo que pasa con la educación pública, está enojadísimo con el sistema que tenemos. Hablamos un poco de la familia, de lo que se ha perdido, ¿viste? Y eso tiene que ver, en un país es fundamental eso, ¿eh?
Sí, son tendencias nuestras que estamos tomando de otros lugares. Nosotros venimos de esa cosa del Tano, ¿no? De la mesa grande, de los abuelos, las cabeceras, y de sí o sí juntarse. No importa que estén peleados los primos, que estén peleadas las hermanas, no importa nada. El domingo se come todo junto.
Uh-huh.
Y ahí las cosas se suavizaban, ¿no?
En Uruguay, en Uruguay pasa exactamente lo mismo.
Sí.
Es como que acá en esta
el vecino ya no lo conoce.
No.
El vecino no conoce. Uh-huh. O sea, antes hacíamos todo, cuando yo era más chico, ¿no? Se hacía una obra enfrente y el domingo íbamos a comer un asado y ayudarlo a poner la losa en la casa. Y eso creaba una cosa de interrelación entre los vecinos, de solidaridad, de acompañamiento, de cuidado, de estar atento a si precisaba algo. De hecho, no sé, si había un vecino en 6 manzanas a la redonda que tenía teléfono, venía caminando, si te llamaban a vos, para avisarte que dentro de un rato te iban a llamar y te ofrecería su casa, un vaso de agua, para que vos esperara una llamada. Así era antes. Uy, no sabe quién es tu vecino, no sabe de dónde viene, quién es, no
Pero
sabe
vos,
nada.
Vos fíjate que parece que hay una conexión con lo que estás diciendo. Hoy a la mañana estábamos hablando con unos amigos y hablábamos de la relación del vecino. ¿Y sabés de qué? ¿Cómo salió el tema? Por la muerte, ¿te acordás de Ereñu en el barrio Las Acacias?
No me acuerdo.
Que lo habían matado, que lo mató un vecino. Y vos sabés que salió ese tema que los familiares que viven en la misma cuadra, por ejemplo, somos vecinos y yo tengo un familiar que te mata a un familiar tuyo. ¿Cómo queda después la relación? Ahora vos que estás diciendo que le ayudabas al otro. Hoy, ¿cómo ha cambiado eso?
Sí.
De que ¿cómo lo mirás a la cara a tu vecino?
Sí, seguramente pasa porque bueno, ya de pueblo te convertí en ciudad, y ciudad después pasa a ser una urbe, y seguramente que no sabes de quién es el auto. Antes había el auto amarillo aquel, ya sabía de quién era, la moto tal, por el ruido vos sabías que la manejaba, sí, ya sabías
que pasabas todo.
Exacto. Hoy en día ya no, ya es imposible reconocer esas cosas.
El otro día, históricamente, creo que va a ser histórico esto, que escuché de los últimos años la sesión del Consejo Deliberante.
Sí, mira, qué bien.
No me diste pelota, te mandé algún mensajito.
No, por eso no la miro.
Cuando está la sesión, no.
No, no.
Ah, bien. Resalté el trabajo que hizo usted, amén de tener algunos problemas con el concejal de la oposición. Me pareció que defendió su posición política, coherente en lo que ha dicho, hablo de Midón. Después concejales flojos en el sentido de no conocer un presupuesto, que se lo remarcaste, de las deudas flotantes.
Exactamente.
La verdad, yo te voy a ser sincero, y perdóname, ¿no? A mí me dio vergüenza ajena ver un consejo deliberante de esta manera. Porque yo como ciudadano espero que ustedes, que son representantes, cuando digo ustedes hablo en general, ¿no? ¿Viste? Digo, den unas alocuciones maravillosas para que nosotros podamos aprender. Y ahí me di cuenta también, cuando yo entré había 36 gente mirándolo. Cuando termina la sesión, creo que quedaban dos o tres y yo. Te digo, vos pensás, Alejandro, honestamente, ¿no? Te pregunto, que la falta de calidad en el legislativo deja de pertenecerle a la gente que te votó.
Bueno, yo creo al revés, creo que lo que pasa acá pasa en todos lados, los representantes son los que la gente elige, o los que quieren participar, porque el punto es también, vos no encontrás hoy mucha juventud que quiera participar o que quiera aprender, ¿no? O que quiera hacerse cargo de las cuestiones de todos, ¿no? Las cuestiones comunes, que quiera aprender. O sea, no es solo quiero que mi barrio tenga tal cosa, sino ver cómo se financia, de dónde sale el dinero, quiénes pagan impuestos, quiénes no, quiénes pagan servicios y quiénes no. Entonces, todas esas cosas hace que tomes mejores decisiones. Entonces, uno tiene que estar informado de las cuestiones públicas. Y hoy veo un desinterés por las cuestiones públicas. No sé bien por qué, no podría explicarte justo. Hay distintas teorías, ¿no? Pero uno construye lo que tiene a mano. Yo estudio mucho, quiero decirte que estudio mucho. Trabajo para hacer algo a conciencia. No levanto la mano nunca porque sí. Los expedientes los leo todos. Y no solo leo el expediente, sino la norma provincial y la norma nacional que respalda ese expediente. Entonces, eso me va abriendo panoramas nuevos para investigar y para estudiar y demás. Sí. En eso te puedo decir que después, bueno, tenemos cada quien una particularidad. Habla mejor, se hace entender mejor y el otro se hace entender un poquito menos. Pero voluntad hay en Ecuador, ¿eh?
Sí.
Tiene voluntad, hay mucha voluntad en Ecuador. O sea, sí, tengo buenos compañeros que saben un montón.
Sí, pero a mí no me sirve la voluntad sola, ¿eh? A mí,
yo acepto todo, Rubén. Acepto todas las críticas, las agarro todas porque me parece que están bien.
Y tengo que hacerte una crítica que no sé si te va a gustar o no. Pero
bueno, ¿te gustó la sesión? Vamos a arrancar por ahí.
No, pero te voy a decir una cosa.
¿Te gustó o no te gustó?
Sí, tenés que cambiar de médico. Porque a cada rato repetiste: perdón, señora presidenta, ¿me están hablando o la pastilla que tome? El médico que va, a ver hasta dónde, escuche, cambie de médico.
No,
después le voy a dar el nombre de uno,
bueno,
de un psiquiatra bueno que tengo, amigo.
Es el recurso que uno utiliza, porque dice el reglamento que no se puede interrumpir al orador. Entonces hay gente que tiene por costumbre, mientras uno está hablando, interrumpirlo. Entonces, ¿qué hago? Utilizo como recurso preguntarle a la presidencia, que es la única que me puede interrumpir, si me estaba hablando. Cuando me dice que no, digo, porque yo escucho voces.
Sí.
¿Viste? Entonces, de esa manera, es risueña la locución.
Sí.
Bueno, porque todas las veces que digo eso, es porque estoy siendo interrumpido.
Sí, pero lleve el pastillero y
no
fíjese,
puede ser,
porque no puede preguntar cada rato si tomó la pastilla o no la tomó.
No, pero lo que hago es tratar de llevar una continuidad en el relato, porque cuando te sacan del relato, después tomar el hilo de vuelta de lo que estaba diciendo, es una construcción que vos tenés, ¿no?
¿Vos decís que es para derivar la discusión de fondo?
Ese que se hace así, o sea, vos interrumpís.
Eso es bueno, ¿eh? Yo lo haría. a sacarlo bueno, deje a usted.
Exactamente.
Yo lo saco bueno,
deje. Entonces yo utilizo este recurso de preguntarle, ¿usted me habló a la presidenta? No, porque yo escucho voces y...
Sí.
¿Me entendés? Yo, es un recurso, ¿no?
Mire, me preocupó mucho la salud mental.
O me puedo enojar, mirá que esto es...
No te has
enojado. Hay veces que me he enojado también.
Sí, pero es eso que hizo usted me preocupó mucho.
Sí.
Y vine, consulté a varios psiquiatras y tengo uno que a ver si lo puede mejorar para que no repita las sesiones. O bien, que los otros no hablen.
Dio muy buenos resultados porque expone al otro, ¿no?
Sí.
Entonces dio muy buenos resultados, como diciendo... No me importa que me diga, no te escucho, me divierto con lo que hace, me parece que...
Sí.
Entonces fue un recurso, son recursos que se tienen en las discusiones. No es otra cosa, no pasó nada.
Bueno,
pero fue divertido. Sí.
Ahora, ¿usted se dio cuenta que la vi a la sesión o no la vi? No,
sí, sí, la vi, lógico.
Me reí muchísimo, ¿eh?
Una sesión donde no entendí la dinámica, entiendo que... No se acompañan ideológicamente las cosas, pero viste cuando vos llegás a un punto y decís, no puede ser que nada acompañe. No puede ser. Es decir, algo debe estar fallando, que todo lo que hace el gobierno está mal. A los ojos de algunas personas, digo, pero ¿cómo está todo mal? Porque uno hasta reconoce cosas buenas de Milei, cosas buenas de Cristina, cosas buenas de Macri, cosas buenas. Hay cosas buenas de todo. Bueno, acá el único gobierno que no se le reconoce nada. Ese gobierno de intendente. Un presupuesto que estaba... Al otro día salen a mentir porque no pudieron decir una palabra ni una sola cifra en toda la sesión. La primera nota que hacen, bajan educación, bajan esto y en salud. Sí, pero ¿qué leíste vos? ¿Por qué no me lo explicaste ayer que era una discusión libre donde vos podías haber argumentado cualquier cifra? Cualquier valor, así nosotros decíamos, ¿me mostrás la página? Porque de entrada dijeron un bolazo, ¿no? Entonces de entrada dije, hago un desafío público. Yo hice un desafío público. ¿Me mostrás la página donde dice el número que estaba hablando vos?
Pues sabés que...
Porque si no le decimos a la sociedad cualquier disparate en un medio de comunicación, el medio de comunicación que te dice, yo no me hago responsable de lo que escribe la gente.
¿Y
no? Bueno, por eso. ¿Y, pero quién es culpable? ¿Qué recibe la gente? Que eso es verdad. Y la verdad que no es verdad. Es muy buen presupuesto en el medio de la caída más impresionante de consumo, de los valores de desocupación. En el medio de todo, nosotros podemos decir, la actividad económica de la ciudad permite sostener 7 de cada 10 pesos que ingresan con recursos propios. No dependemos de nadie. No estamos colgados del teléfono del funcionario para ver si nos atiende.
Igual, creo que tocaron un tema, creo que nos lo tocó alguien del bloque, el Producto Bruto Interno de la ciudad, ¿puede ser?
Sí, eso es Marcelo. Marcelo estudia todo.
Sí, pero se copiaron de a mí, porque yo lo dije
bueno,
acá.
Por eso, porque nosotros sí trabajamos con cifras.
Por eso ayer lo sorprendí de la radio,
bueno,
Marcelo, ¿vio?
Seguro.
No, pero vos sabés...
Trabajamos con cifras, que son cifras...
Que no las ponen ustedes, eso querés decir.
Exacto, o sea, que no es que se me ocurre.
Yo tengo un problema, un problema que periodísticamente me afecta. Porque yo quisiera comentar lo que pasó en la sesión. Pero es tanto el relato que tendría que decir y que por ahí llegaría a ofender a gente. Y gente que puedo ofender es gente que no se lleva bien conmigo. Entonces, lo que puede pensar el otro del otro lado, lo que puede pensar la gente, es que yo estoy ensañado con esa gente. Pero la verdad que a mí me da vergüenza ajena escuchar algunos argumentos de algunos concejales. Mi vecina, no voy a decir de dónde, daba argumentos con cosas que, la verdad, te lo juro, mira que yo me he comido sesiones cuando empezó el Consejo Deliberante después de la democracia y... A Rubén Carneiro, que lo puede decir, hay gente que ya no está, que desapareció. Pero hay cosas que yo no las puedo entender. El tema es que si yo salgo a decir algo, como nunca he hablado de otros sindicatos, que no me corresponden, como no he llevado gente al Consejo Deliberante para que los puteen, como yo puedo argumentar todo lo que digo. Lo que pasa es que a veces soy parte de ese sistema y corro con ventajas y te pueden criticar. Hoy, si yo hablo y digo lo que yo vi en la sesión del Consejo Deliberante, van a decir que a mí me pagan ustedes, Guabela, para que yo diga lo que vi con vos. Pero como te lo digo personalmente, después me parece Filosi, que está Chiche Lagarde, estar empapado. Chiche por ahí se pisa un poquito porque se enoja. Me parece que cuando él lo pisa, no. Cuando él lo interrumpe, creo que él pierde los estribos, el Chiche. Pero es el temperamento de cada uno. Yo, si soy concejal y me hacen eso, yo paro la sesión y te reputeo enfrente. Pero digo, enfrente o al costado, a como esté. Otra de las cosas que voy a observar, que estuviste muy, pero muy bien, que lo dije acá, pero yo las cosas las digo, porque si no me gusta algo, te lo digo. Cuando dijiste, cuando hablaron del presupuesto de Zárate y el presupuesto de Campana, porque te equivocaste en algo. Son 800 y pico de trabajadores de salud que tenemos en Campana.
Sí, más de la mitad de la planta es,
sí,
es
bueno,
salud.
Sí. Está bien, ahí no dijiste eso vos. Ahí me parece que te faltó esa información. Es mi punto de vista, por ahí.
En realidad, que trataba de explicar es que es incomparable una cosa con otra, porque nuestro principal gasto, es poner inversión, o el principal recurso que se utiliza, 44%
de presupuesto
sacando...
Es una barbaridad.
No sé, lo que sí está claro es que le ponemos la gana ahí. O sea, vos cuando mirás los números, ¿y dónde se pone las ganas?
Petrale, y ahí donde era porque la gana, gente no va a entender nada. Cuando vos le dijiste al concejal de ustedes, pero en Zárate vos dijiste la salud
la paga la provincia
de Buenos Aires.
Y acá son 36.000 millones de pesos que sale la salud.
Sí.
Propone 36.000.
Te diste cuenta que no soy. Escuché lo que dijeron todos.
No se puede comparar en este caso. Pera con manzana. Es una barbaridad. Aparte que nosotros como ciudad, tenemos un cuarto más de presupuesto que Zárate, que es mucho más grande que nosotros.
Sí, pero nosotros, habitantes son
bueno,
Zárate.
Nosotros tenemos 124.000 y ellos tienen 100.000 de presupuesto. O sea, esos 24.000 es un cuarto más. Es un montón de recursos y nosotros directamente tenemos que tener ese recurso de pleno al hospital. A todo lo que es el sistema de salud, no el hospital, ¿no? Entonces, se entiende que el recurso que nos queda es menor para administrar
por eso quiero ser
que el otro.
Yo te voy a decir algo.
Y hay que explicarlo, porque si no los comparás.
No, hay que explicar esto. Te entiendo. ¿Sabes por qué? Porque si el hospital de Zárate fuera mantenido por la municipalidad de Zárate, por el municipio, el presupuesto sería muchísimo más elevado.
Claro.
Porque tenés un fangote con la salud pública de Zárate.
Es así.
Zárate,
Lima.
Sí.
Y tiene disperso Las Palmas, tiene disperso acá el Casco y esta zona de la Florida. Le queda lejos eso.
Uh-huh. Bien.
Solí.
Por eso me estoy empezando a preparar. Porque voy a trabajar por, creo que voy a trabajar por el civil cuerpo y la
mente. A mí me parece bien, aparte que ya que me lo diga vestido de amarillo, ya para mí es una
no goma. Lo único mire, yo voy a volver al peronismo cuando no suba muy mal lo único amarillo,
yo me vengo de celeste y él se viene de amarillo.
No, pero lo único amarillo que tuve yo en mi vida acá parado en esta puerta durante mucho tiempo era el motorhome que compré. Justo gana Macri, yo me compro un colectivo amarillo. No me, una motorhome amarillo, no me olvida nunca de esto.
Está bien que te prepare, pero es una invitación a cualquier vecino interesado en querer dar una mano. Mira, de puertas abiertas está la política. Los actores, nos pasa por ejemplo cuando tenemos que invitar actores políticos de la ciudad al programa. Uh-huh. Y hay veces, si vos sacás tus columnistas, ¿cuántos actores más políticos te quedan?
No hay.
Bueno, entonces necesitamos más voces, necesitamos más pensamiento crítico, necesitamos más personas, pero para enriquecernos. ¿Me explico? O sea, para aprender del otro. Entonces necesitamos otras voces.
Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Que me parece que se lo tengo que hacer a la presidenta del consejo, en este caso Karina Sala, ¿no? ¿Por qué te enfocan a vos y vos hablas de las pastillas, del pastillero y de la cosa que te hablan? ¿Y por qué no se enfoca toda la sesión? Porque a mí me gustaría saber quién es el que interrumpe, quién es el que incumple, pero sea de un lado o del otro, ¿eh? A ver, no individualizo partidos políticos, sino personas. Digo, ¿por qué no se hace? Ustedes porque se protegen.
No creo que sea en ese sentido. Yo te voy a decir cómo es. Lo desconozco y entiendo que supuestamente vos lo que estás dándole es la cámara al orador para que el vecino se entere quién es el orador.
Sí, pero si yo...
Ahora, si hay otro que interrumpe, no es, como se dice, el programa a las 3 de la tarde, viste, que es real, viendo entonces, los comentarios del otro.
Yo no comparto, entonces ahí no estoy con vos.
La presidencia, lógicamente, a veces trata de llevar calma al asunto, bajar tensiones, pero son personas discutiendo.
Está bien.
Y vos ponete en la persona, dos personas discutiendo, ponete al medio. No es fácil ser la presidenta del Consejo Liberante. Hay no ideología. Bueno, pero
lo que yo estoy diciendo
la
es.
La imagen.
No, pero vos. No
la maneja igual la presidenta.
No, está bien, pero vuelvo a lo mismo. Digo, ¿por qué no me enseñás al protagonista a quien está incumpliendo con un reglamento? Por eso yo digo que son una asociación ilícita. Ustedes se cuidan entre ustedes. ¿Qué quiere que te diga? Yo manejando el Consejo Deliberante.
Yo escucho voces,
profesor. No, pero yo pongo la cámara y ya digo, ¿quién es el que interrumpe? Pero sea de un lado o del otro, ojo que no hablo ideológicamente.
No debería existir eso. Vos deberías darle el lugar que corresponde, tener los tiempos que corresponde, pedir la palabra después, decir lo que querés decir, anotar lo que el otro está en disconformidad, lo anotás. Hacer tu argumentación sobre eso, así debería funcionar. Pero no funciona así porque no funcionan así las discusiones. Entonces, son acaloradas, son fuertes.
Y después.
Trae esas cosas.
A mí me parece, la chicana dice: nunca presentó un proyecto, nunca se le escuchó la voz. Yo a veces prefiero tener a alguien callado la boca y que no diga pelotudeces en el recinto. Perdón, es mi punto de vista, pero yo lo veo afuera.
Son esas cosas que. Pero se dio en otro contexto. O sea, ¿el contexto cuál era? El contexto era de qué se estaba tratando, el tema que se estaba tratando. Entonces, bueno. La forma de defenderse es atacar a los otros.
¿Está mal lo que yo pienso?
No está mal. Digo que vos lo has visto, ese recurso, que se tiene que decir, ¿cómo me defiendo? Atacando. O sea, no es que está mal lo que me dijeron. No, ni me lo planteo. O sea, ni reviso mi conducta. Digo, la conducta del otro está mal. Es muy parecido a lo que pasa, pero Macri era chorro. Ah, pero Cristina es más chorra. No. ¿Viste? Pero pará, que te están diciendo de esto. O Milei, quien sea, sí, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie escucha lo que le dice el otro, sino que va y se defiende atacando a la otra persona. Y así está la política hoy. No hay argumento sólido porque todo el mundo dice, se descree de esta cosa. Los medios de comunicación son mandados a hacer para construir. Hoy están hablando del Chiqui Tapia.
Sí.
Y de esto, el otro. Sí, pero hace 15 días estaba hablando de un golpe de Estado acá. Uh-huh. O sea, antes de las elecciones acá estábamos diciendo, che, la vicepresidenta va a ir a asumir o no. O llamarán al Senado. Hace 20 días te hablo. No. Y ahora están hablando del SEANCE, del Chiqui Tapia, de la AFA, de Messi. Sí. Las construcciones.
Y de Tinelli la deuda y la
¿cómo pelea no, ¿sí? ¿Y cómo no van a estar loca la gente?
Ahora yo te voy a decir una cosa. Lo que sí voy a dar nombre y apellido acá, porque me voy a hacer cargo, que me preocupó. Me preocupó y voy a pedir, por una vez hacer una ordenanza, pedido comunicación, que me pongan una ambulancia en el Consejo Deliberante. En un momento pensé que se descompensaba a un concejal de la Alejo. Yo se había puesto tan colorado que se veía en la cámara que iba a explotar. Digo yo, o tomó mucho sol o está desaforado. No es crítica. Digo, ¿estaba bien o estaba quemado que había ido a la playa? No sé.
A la playa fue.
Porque yo le pido que vean esa parte. Yo digo, está descompuesto este momento.
Son sesiones donde evidentemente se sube de tono y demás. El punto es, no es necesario ofender al otro si vos no vas a acompañar un presupuesto porque no te gusta la persona que lo hace. Porque tu aliado está pidiendo mucho más que eso y lo estás apoyando, que es el gobernador. Uh-huh. Y yo terminé mi locución diciendo, ojalá el gobernador consiga el préstamo que necesita. Porque yo quiero que la provincia tenga un presupuesto y que el gobernador nos diga después en qué va a gastar el dinero. Hoy no lo tiene, hace años que no lo tiene.
Igualmente.
Eso es mi deseo como republicano. No porque a mí me parece que es un mal gobernador que no tenga presupuesto, no. Que tenga el presupuesto y que le rinda cuentas a la gente.
Ahora, Alejandro, no.
Hoy están reunidos buscando eso, ¿no?
Sí, yo te voy a decir una cosa. No aprobar un presupuesto
está mal.
No, pero parate, es darle libertad al Ejecutivo de que haga lo que quiera con la guita, ¿eh?
Lo hablamos en el programa pasado.
Sí, pero pará, porque hay que ir a fondo con eso también. No aprobarlo es que yo agarre, yo soy Abela, y no me lo aprobás, perfecto, me entraron 50 mil millones y se lo doy a, qué sé yo, a cualquiera.
Sí, libre disponibilidad.
Exactamente. Es un error.
No, explicaciones das por el dinero, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que no da es...
¿Por qué lo hiciste?
Claro, ¿tenés por qué?
Bueno, entonces, pero esas cosas. Vuelvo a lo mismo. ¿Crítica al Consejo Deliberante? Sí, me parece que las cámaras tienen que estar enfocando generalidad. ¿Sabés por qué critico recién esto ahora? Porque es la primera vez que lo veo y me clavé hasta las 12:34 que...
Había muchos temas también. O sea, vos podías haber hecho también cierto, porque es cierto que el Ejecutivo está mandando convalidaciones de todo un año, porque nosotros necesitamos terminar en este
periodo. Sí, porque se les terminó la mayoría absoluta, dijo un concejal.
¿Que se terminó qué?
Que les termina la mayoría absoluta.
¿Por qué dicen eso?
¿Qué sé? ¡A mí me lo preguntan! No, ¡ustedes son los problemas!
No, yo no tengo ningún problema. O leen mal... O cuentan mal, o algún tema tienen. En la absoluta nunca la tuvimos, porque nosotros 2/3 no tuvimos nunca.
No.
Jamás la utilizamos, en el caso de que hubiera acompañado el Corio nuestra posición, nunca
sí,
usamos.
Por supuesto lo apoyó Corio.
Pero necesitaba la mitad más uno, no sí. Necesitaba mayoría calificada. Uh-huh. Y la mayoría absoluta es 11. Y ante el empate, vota doble el presidente. Seguimos teniendo una mayoría absoluta.
Bien.
Es la mitad más uno de lo del total de los
llegó tarde.
Concejales.
Llegó tarde el concejal, así lo resto. Porque
siento
voces acá. Sí. Yo ¿sabés cómo voy a tomar este tema en las próximas reuniones que tenga? ¡No! No, yo la verdad... me compenetré muchísimo en el consejo. Me pareció
muchísimos temas, muchos temas muy muy importantes para la ciudad. Tema que tiene que ver con planificación, temas que tenían que ver con edificaciones, temas que tenían que ver con vecinos. Se votó con validaciones de emergencia, que tampoco se querían acompañar. No se les puso plazo, no. No se les pone plazo porque las obras que había que hacer no dependen del gobierno municipal, dependen del gobierno nacional y que se apruebe presupuesto y del gobierno provincial que tiene dinero para infraestructura y que se apruebe presupuesto. Entonces digo, ¿cómo no voy a acompañar los presupuestos? Me pueden gustar más o me pueden menos. Gustar menos, pero la gente eligió a ese ejecutivo para que hiciera un programa de gobierno. No para que yo vaya y esté... todo el tiempo poniendo palo en la rueda, no importa qué sea. Ahora el problema es que no tiene pileta el cosa, bueno.
El polideportivo.
Claro, viste, sí, pero en serio, no será, che, cuando podemos, vamos a sumarle algo.
No escuché eso.
Todo es un problema, no importa qué hagas, está mal. No interesa qué hagas. Es así, o sea, lo ven mal. ¿Quién lo financia? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Quién hace la obra? Todo mal. Yo lo que te puedo decir es que en nuestro distrito, cada vez que viene un vecino me dice que encuentra cosas nuevas. Te digo, en la esquina, cualquier vecino lo de acá, vos sabés, yo vivía en el barrio, tuvimos toda la vida agua que nos cruzaba de vereda a vereda, un verdín. ¿Sabés cuánto hace que vengo a la radio y no hay más verdín?
No, hay una cooperativa que trabaja divinamente.
Entonces, pues, sí, no sé. Parece poco, no, pero yo he visto gente que se ha caído en bicicleta y en moto en ese verdín y se ha hecho daño. Sí. Entonces, sí, parece poco, pero
es mucho.
Es mucho.
Mire, lo tengo que abandonar, concejal, porque tengo que ir al médico que me recete.
Muy bien, es pastilla.
La verdad que...
¿Escucha voz usted?
Yo escucho varias, yo escucho todas. ¿Sabe cómo? Pero encima todas las que escucho, las voces que escucho me putean.
Estamos igual, ¿eh?
Pero me putean del oficialismo y de la oposición. Porque yo digo lo que pienso. Si a esta altura de nuestra edad no decimos lo que pensamos, estamos muy equivocados en cómo hemos vivido estos años, ¿eh?
Bueno, me alegro y que espero que lo tomes como un recurso a esto. Es un recurso en cuando te interrumpen y hay una autoridad que te está avalando. Es decir, ya basta, chicos, no podemos tener esta clase de discusiones, somos gente grande.
Ayer hablé con Cristina del Mármol, que la amo, porque
Cristina, claro,
la amo.
Cristina.
Le digo, Cristina, digo, tus caras me apasionan. Yo, mira, me apasiona, dice Rubén, lo que vos me decís, esto es mi creencia, Luis, pero bueno, yo la amo, es mi amiga. Dice, vos sabés que toda la gente me dice que yo cambio las caras, sí, le digo, Cristina, cambiás las caras, porque con los años ahí, escucha cada cosa que yo creo que no lo debe asimilar de las pelotudeces que se dicen a veces, digo, que están fuera de órbita de lo que debería tratarse en el Consejo Deliberante. Es mi punto de vista.
Lo hemos dicho un montón de veces. Sí. Ojalá mejoremos.
Ojalá.
El año que viene vamos a ser mejores. Volveremos mejores.
No, pero yo le voy a decir, en 2027...
¿Volveremos? ¿Cómo era que decían?
Volver y seré millones.
Eso evita. Vamos a volver mejores.
Bien, yo... Sí, lo dijo Macri eso.
No.
Yo lo dijo Cristina. Cristina. Yo le voy a decir una cosa. Prepárese usted. Ajá. Porque va a debatir conmigo en el 2027.
Claro.
Cuando yo sea concejal... Sí. Me voy a pelear con usted y
pero
¿sabe qué?
Pero en 2028, porque en 2027 son elecciones.
Sí, está bien.
En 2028.
Está bien, pero vamos a discutir fuertemente.
Bueno.
Pero yo voy a estar en contra suyo. Siempre.
No hay problema con
siempre,
eso.
Siempre, para que no pierda
el trailer. Voy a ser como cazador. Dice, pero si yo fui el que te escribió mal el reglamento.
Gracias, Alejandro.
No, a ustedes como siempre.